A ver, imaginemos la escena por un momento. Suena una notificación en el móvil.
Y luego otra, seguro.
Exacto, luego otra. Un correo del trabajo etiquetado como súper urgente. Un mensaje sobre una oferta de estas de tiempo limitado que, bueno, caduca en 10 minutos. Una alerta de noticias de última hora sobre, no sé, una caída repentina en la bolsa. El ruido es absolutamente constante.
Totalmente.
Y vivimos en un mundo súper rápido, hiperconectado, donde nuestra atención es, digamos, la moneda de cambio más valiosa.
Sin duda, es lo que todos buscan.
Y francamente, para todos nosotros, a veces parece imposible mantener el rumbo o incluso la cordura frente a esta absoluta sobrecarga de información.
Ya, es agotador.
Pero, ¿y si la clave para navegar por este caos moderno se encontrara en un sermón que tiene miles de años?
Fíjate que es una paradoja maravillosa, ¿verdad?
Ya te digo.
Porque, a ver, buscamos constantemente soluciones modernas, muy tecnológicas, para la distracción moderna.
Claro. Descargamos aplicaciones para bloquear otras aplicaciones.
Exacto. O nos ponemos a leer guías de productividad de Silicon Valley. Cuando en realidad la condición humana y sus vulnerabilidades psicológicas llevan siendo exactamente las mismas desde hace milenios.
Es fuerte pensarlo así.
Sí, porque el cerebro humano reacciona hoy al estrés y a la distracción de la misma manera que lo hacía en el siglo I.
Y precisamente por eso la inmersión profunda de hoy es de verdad, verdaderamente alucinante. Yo estoy asombrada.
No me extraña, el material es brutal.
Vamos a sumergirnos en un análisis teológico y académico fascinante del doctor David A. De Silva.
Un trabajo excelente.
Sí. Específicamente, estamos viendo su trabajo sobre la predicación del libro a los hebreos. Un texto antiguo que sorprendentemente funciona como un mapa de ruta detallado para no perder el norte cuando, bueno, cuando todo a nuestro alrededor grita para llamar nuestra atención. Lo que este análisis nos plantea de entrada es una tensión enorme entre lo que llama el reino visible y temporal y el reino eterno.
Ese contraste es la clave de todo.
Y hay un detalle en las fuentes que a mí me dejó pensando. O sea, la verdadera amenaza para aquellas personas no era rechazar sus convicciones en un acto de rebelión súper dramático.
¿Qué va? Para nada.
La amenaza era, simplemente, distraerse.
Así es. Es decir, la amenaza es el desgaste lento. Es, por así decirlo, la metáfora de la rana en el agua hirviendo. El análisis señala que, al igual que para los primeros lectores de aquel texto, el peligro real para muchos en la sociedad actual es que nuestras prioridades retrocedan.
Claro, poco a poco.
Exacto, milímetro a milímetro, hacia las ansiedades de este ámbito temporal. De hecho, hay un concepto brillante aquí que podemos llamar el complejo de Esaú.
Ah, el complejo de Esaú. Vender la primogenitura por un simple plato de comida.
Eso es.
Para quien no recuerde la historia antigua, es el relato de alguien que cambia toda su herencia futura porque en ese momento exacto tiene mucha hambre.
Precisamente. Y si lo analizamos desde la psicología del comportamiento moderno, a ver, esto es lo que hoy llamamos descuento hiperbólico.
Descuento hiperbólico.
Sí, es un sesgo cognitivo. O sea, los seres humanos prefieren recompensas más pequeñas e inmediatas frente a recompensas mucho mayores, pero que están en el futuro.
O sea, lo queremos todo ya.
Claro. Nuestro cerebro está cableado para calmar la incomodidad del presente. En el mundo occidental contemporáneo, pues, a ver, es posible que no haya un riesgo de persecución física extrema por mantener ciertas convicciones profundas. Pero nos enfrentamos a la tentación diaria de invertir toda nuestra energía, nuestro tiempo y nuestros recursos limitados en aliviar esa hambre inmediata.
Claro, el plato de comida de Esaú hoy en día no son unas lentejas.
Obviamente no.
Podría ser, no sé, un coche de lujo, la aprobación constante en las redes sociales.
Sí, los likes famosos.
Exacto. O sacrificar la salud mental por buscar ese ascenso laboral a toda costa solo para mantener una calidad de vida impulsada por lo que vemos en los medios.
Exacto, tal cual. El mundo temporal ofrece lo que el texto describe como salarios superficiales.
Salarios superficiales, qué buena frase.
Sí, porque te da una inyección de dopamina, ¿sabes? Te da un estatus momentáneo, pero es algo inherentemente frágil.
Ya.
En contraste con esto, el análisis rescata una frase de un poeta y pensador del siglo XVII, John Donne, que es absolutamente lapidaria.
A ver.
Él decía, cada minuto de esta vida depende de millones de años en la próxima.
Madre mía.
Esa es una forma radical de reescribir la perspectiva humana. Además, redefine el concepto mismo de fe.
Claro.
Porque no se trata solo de albergar un conjunto de creencias abstractas en la cabeza, como si fuera teoría. La fe se describe como un motor táctico.
Un motor táctico.
Sí. Es la capacidad de tomar decisiones diarias, cosas muy prácticas, basadas en realidades que aún son invisibles.
Vale, vamos a desgranar esto.
A ver,
Porque aquí tengo que lanzar una pequeña objeción.
Venga.
Porque es muy fácil y muy poético decir que debemos enfocarnos en lo invisible y eterno, y que el mundo visible es solo una distracción.
Claro, suena muy bien en la teoría.
Exacto. Yo comparo la cacofonía de aquellos vecinos del siglo I con nuestras notificaciones constantes y la presión del éxito moderno. Pero, ¿de verdad es realmente realista pedirle a alguien que ignore el mundo visible cuando hay facturas muy reales que pagar a fin de mes?
Es una pregunta esencial.
Es que hay responsabilidades familiares, hay una hipoteca sobre la mesa, ignorar el mundo material suena casi irresponsable.
Y lo fascinante aquí es que la respuesta es que no se trata en absoluto de ignorar el mundo material.
Ah, vale.
O sea, la fe, en este contexto, no es escapismo, no es hacer las maletas e irse a vivir a una cueva, ¿sabes?
Ya, menos mal.
Se trata de cómo la mente humana procesa las circunstancias de este mundo cuando tiene una perspectiva más amplia.
Entiendo.
No dejamos de trabajar ni de pagar facturas, obviamente, pero no permitimos que esas facturas se conviertan en el centro absoluto de nuestra existencia.
Ni en la medida de nuestro valor personal, claro.
Eso es. Si el trabajo y el estatus son lo único que tienes, la posibilidad de perderlos te va a aterrorizar, dictará tu moralidad y te empujará a tomar atajos éticos.
Claro, porque te juegas la vida en ello.
Exacto. Pero si tu brújula apunta hacia esa herencia futura y estable, pues el miedo a perder el plato de lentejas desaparece.
Che, la mañana por, no sé, un cambio de algoritmo de una red social.
O una crisis económica global.
Claro. Entonces la pregunta lógica para todos nosotros es, ¿cómo evitamos derrumbarnos cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies?
Y esa es la gran pregunta.
¿Dónde encontramos una base segura para construir nuestra vida?
Pues mira, esa es la necesidad psicológica más básica del ser humano.
¿La seguridad?
Totalmente. O sea, la pirámide de Maslow nos dice que sin una base segura no podemos alcanzar la autorrealización.
¿Cierto?
Solo después de saber que podemos construir nuestras vidas sobre roca firme, pues nos ponemos realmente manos a la obra para construirlas.
Claro, necesitas unos buenos cimientos.
Y aquí es donde el Pexto utiliza una de las imágenes más poderosas de la antigüedad, un ancla del alma.
¿Un ancla del alma?
Sí. Se presenta una figura divina que ofrece una seguridad absoluta, descrita con la garantía de ser, y cito, el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Esa constancia es brutal. Y fíjate que las fuentes contrastan esta promesa inquebrantable con una queja muy, muy reveladora de un orador romano de finales del siglo I.
Ah, sí. Dio Crisóstomo.
Exacto. Dio Crisóstomo. Este hombre se quejaba amargamente de la inconstancia humana. Decía que la gente rompe promesas constantemente.
Como hoy en día, vamos.
Sí, que cambia de opinión por conveniencia y que nadie sabe si alguien que hoy es tu aliado seguirá siendo el mismo al día siguiente.
Es que para entender el peso de las palabras de Dio Crisóstomo, hay que entender cómo funcionaba Roma.
A ver.
Su sociedad estaba basada en el sistema de patronazgo. O sea, la supervivencia social, financiera y legal de una persona dependía casi por completo del favor de un patrón poderoso.
Madre mía, qué estrés.
Ya te digo. Si ese patrón se levantaba de mal humor o si perdía su influencia política, la vida de todos sus dependientes se iba al garete.
Literalmente al garete.
Literal. La desconfianza crónica era la norma. Por eso, que el autor de Hebreos pusiera sobre la mesa un favor divino que no sufre de esa inconstancia humana, pues era una idea subversiva y profundamente liberadora.
Claro, porque no está aquí hoy y desaparece mañana.
Exacto.
Es que yo conecto esa inconstancia del sistema romano con la fluctuación salvaje de nuestro mundo moderno.
Totalmente.
Las tendencias en las redes sociales o la cultura de la cancelación son exactamente eso. Hoy estás en la cima, la gente te adora.
Y mañana cometes un pequeño error.
Y el viento cambia de dirección y te conviertes en un paria absoluto.
Ajá.
O pensemos en vulnerabilidades más físicas de nuestra época. Las fuentes mencionan el terrorismo o un simple huracán que puede destruir la vida de cientos de familias en cuestión de horas. Todo lo que parece sólido, de repente puede desvanecerse.
Exacto. Esas tragedias son, pues, recordatorios brutales de que construir nuestra identidad y nuestra paz mental sobre la volatilidad de este mundo es peligrosísimo.
Ya, es jugar a la ruleta rusa.
Totalmente. Y frente a esa inestabilidad, el texto presenta una solución que entraña un cambio teológico y social verdaderamente radical. Al establecer esta ancla, se produce una democratización total e histórica del acceso a la divinidad.
Espera, vamos a detenernos ahí.
Vale.
Porque, ¿qué implica exactamente esa democratización en el contexto de la época?
Pues mira, piensa en cómo funcionaba el antiguo sistema del templo. Bajo los ritos antiguos, el acceso a Dios, o sea, al lugar verdaderamente santo, estaba estrictamente restringido por una jerarquía.
Claro, no entraba cualquiera.
Para nada. Solo los sacerdotes, los profesionales del culto, de un linaje muy específico, podían acercarse en nombre del pueblo. El ciudadano de a pie dependía de intermediarios. Pero este antiguo sermón declara que ese muro ha sido derribado. Al tener una figura central que actúa como el sumo sacerdote definitivo, el acceso se abre por completo.
O sea que, al eliminar la necesidad de un sacerdote profesional, por así decirlo, este texto estaba esencialmente aplanando la estructura social y espiritual.
Eso es.
Ya no necesitabas un estatus de élite ni estar físicamente en el templo de Jerusalén para conectar con lo divino.
Claro.
Significa que cualquier persona, en su casa, en su trabajo o mientras va conduciendo su coche, tiene línea directa. La dignidad sagrada se traslada a la vida ordinaria del creyente común.
Exactamente. Es un empoderamiento masivo. Y claro, si de repente tienes este acceso directo, gratuito, y una base tan absolutamente inquebrantable en medio de un mundo súper caótico, ¿qué pasa a continuación? Pues que la psicología humana tiene que reaccionar ante un regalo de esa magnitud. Y eso nos sitúa frente a un dilema ético fascinante. ¿Cuál debe ser la respuesta natural ante esta gracia inmensa?
Y aquí es donde chocamos de frente con nuestro propio ego, me parece a mí.
Sí, tela.
Porque las fuentes señalan sin tapujos que, por defecto, somos una especie profundamente egoísta.
Bueno, es nuestra naturaleza.
Claro, nuestra mente piensa instintivamente en lo que se nos debe, en reclamar nuestros derechos, en obtener nuestra propia gratificación. Es un instinto de supervivencia puro y duro.
Sí, sí.
Pero el texto nos insta a no perder de vista la gratitud como motor de vida. Argumenta que la gracia recibida y la ética, es decir, la forma en que respondemos, actúan como una bisagra inseparable. Una no funciona sin la otra.
Y para ilustrar cómo debe funcionar esa bisagra, el autor antiguo usa una analogía del mundo agrícola que es sinceramente brillante.
A ver, cuéntame.
Habla de la lluvia. Dice que la lluvia cae del cielo no para que la nube o el que envía la lluvia se beneficien.
Claro.
Cae para que la tierra produzca vegetación, para que dé frutos que alimenten a otros. La mecánica de la naturaleza nos enseña cómo funciona la gracia.
Fíjate, qué bonito.
Si la tierra recibe la lluvia y solo produce espinos y abrojos, pues está desperdiciando el regalo.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica?
Pues...
porque aquí tengo que hacer de abogada del diablo por un momento, ¿eh?
Adelante.
Si hacemos tanto énfasis en que, tras recibir esta gracia inmensa, tenemos que devolverle el favor a Dios produciendo buenas acciones, con servicio constante, con obediencia, ¿no corremos un riesgo enorme de arruinar el concepto mismo de regalo? O sea, ¿no convertimos la gracia en una mera transacción comercial?
Claro.
Es como si en lugar de recibir un regalo libre de ataduras, acabáramos de firmar una gigantesca hipoteca espiritual.
Y tuviéramos que pasarnos el resto de nuestras vidas sudando la gota gorda para pagar las cuotas mensuales de buenas obras.
Es una objeción fantástica. Es el miedo clásico de convertir la religión en un sistema de méritos opresivo.
Total. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que, bueno, se menciona en el análisis, tenía verdadera alergia a lo que él llamaba la gracia barata.
Ah, la gracia barata, sí.
Pero la solución a tu dilema de la hipoteca no es ignorar la obediencia, sino entender la neurociencia y la psicología de la verdadera gratitud. El análisis del doctor De Silva aborda esta tensión de manera magistral.
¿Y cómo la resuelve?
Pues aclara que no damos buenos frutos para comprar o mantener el favor divino. No es una deuda legal. La motivación cambia de raíz, porque la gratitud real reconfigura nuestra mente.
¿Y cómo funciona esa reconfiguración exactamente?
Pues mira, piensa en cómo opera un cerebro centrado en sí mismo. Cuando estás obsesionado con lo que te falta, tu mente vive en un estado de déficit, ¿no? De escasez y ansiedad. Todo el mundo es competencia.
Totalmente. Estás a la defensiva siempre.
Exacto. Pero cuando interiorizas que has recibido un regalo incalculable, inmerecido y totalmente seguro, la ansiedad por demostrar tu propio valor se evapora. Porque ya tienes el valor. Por tanto, la obediencia y el servicio a los demás no son un intento agotador de ganarte el cielo, son el desbordamiento de esa seguridad.
¡Qué interesante!
Sí. El análisis lo describe de una manera muy poética, llamándolo una danza en círculo de las gracias.
Una danza en círculo. Madre mía, me gusta.
Sí.
Porque rompe la idea de un contrato y lo convierte en, no sé, una coreografía natural. Caminamos recibiendo y el impulso natural, sano y gozoso, es devolver ese amor.
Exacto.
Pero no hacia arriba, como si fuera un pago, sino hacia afuera. Hacia los demás. Nos libera por fin de la tarea pesadísima de estar siempre mirándonos el ombligo.
Esa es la clave. Esa es exactamente la clave. Y si la verdadera gratitud nos obliga a dejar de mirarnos a nosotros mismos, la pregunta inevitable es, bueno, cuando levantamos la vista, ¿a quién vemos?
Claro.
Y la respuesta que ofrece este material antiguo es contundente. Vemos a la comunidad.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esta visión choca a 1000 por hora contra una de las mentiras culturales más arraigadas de nuestro tiempo.
Sin duda.
O sea, la idea moderna occidental nos ha convencido de que la espiritualidad o la religión es un asunto estrictamente privado e individual, algo que se vive, pues, en el fuero interno y no concierne a nadie más.
Y es un engaño tremendo. Y el análisis lo desmonta por completo.
Menos mal.
En el marco de estos textos antiguos, las luchas, los fracasos y los éxitos de una persona son asunto directo e ineludible de sus hermanos y hermanas. O sea, la individualidad feroz es una invención muy reciente.
Fíjate que esto me hace visualizar cómo entendemos hoy el concepto de correr una carrera. Si pensamos en una maratón en una ciudad moderna, la imagen es la de miles de individuos corriendo estrictamente en su propio carril.
Sí, cada uno a lo suyo.
Llevan puestos auriculares con cancelación de ruido de última generación, miran su reloj inteligente y su único y exclusivo objetivo es batir su propia marca personal.
Así es.
Si el corredor de al lado tropieza, quizás lo miren de reojo, pero vamos, no van a detener su cronómetro por él ni de broma.
Ni hablar.
Sin embargo, la imagen que proyecta este sermón antiguo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es una maratón comunitaria extrema, donde los corredores van tomados de la mano, poniendo los brazos sobre los hombros de los que están agotados e interrumpiendo su propia carrera para agacharse y levantar a los que caen.
Es una metáfora brillante de la interdependencia. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que reescribe por completo nuestra noción del éxito.
Totalmente.
Históricamente, hay ejemplos maravillosos de esta interdependencia. El análisis cita las reuniones de clase del movimiento de John Wesley en el siglo XVIII.
¡Ah, los grupos de Wesley!
Sí, no eran simples charlas amigables tomando el té. Eran grupos pequeños de rendición de cuentas radical. Se reunían para preguntarse abiertamente sobre sus luchas, para darse seguridad psicológica frente a las críticas de una sociedad que, bueno, no los entendía.
Ya.
Y para ayudarse mutuamente a mantener el rumbo por encima de las distracciones del mundo temporal de las que hablábamos al principio, la hospitalidad y el compartir activamente cómo se percibía la mano divina en sus vidas diarias eran, pues, herramientas de supervivencia colectiva.
¡Qué maravilla! Y lo fascinante es que esta visión de comunidad no se detiene en las paredes del grupo local, ¿sabes?
Cierto.
El texto nos empuja a tener una conciencia verdaderamente global. Se basa en pasajes que hablan explícitamente de recordar a los que están sufriendo persecución como si uno mismo estuviera encadenado con ellos.
Es un nivel de empatía brutal.
Y hay una anécdota en el texto fuente, un caso moderno, que me pareció tremendamente revelador sobre el poder de esto. Habla de una colega del seminario teológico de Ashland.
Ah, sí, la recuerdo.
Pues hace unas 3 décadas, esta mujer, desde la comodidad relativa de Estados Unidos, se comprometió a mantener un contacto personal y muy constante, principalmente a través de correos electrónicos, con un misionero en Nigeria y con conversos perseguidos.
Sí, es un ejemplo formidable de cómo la comunidad global altera la realidad local. Porque a través de esos correos regulares, ella no solo enviaba buenas vibraciones o ánimos vacíos.
Claro, no era un simple saludo.
Exacto. Ella servía como un recurso estratégico y emocional para un ministro que operaba en una zona donde los nuevos conversos se enfrentaban a una hostilidad social brutal y a la violencia.
¡Qué duro!
Desde miles de kilómetros de distancia, ella oraba por necesidades muy, muy específicas, infundía aliento, coordinaba pequeños esfuerzos de ayuda material y, sobre todo, daba a esos creyentes perseguidos la inmensa seguridad de saber que no estaban aislados en la oscuridad.
Que alguien les veía.
Que alguien, al otro lado del mundo, conocía sus nombres y sus luchas.
El análisis apunta a algo muy profundo sobre esto. O sea, ninguna persona por sí sola acabará con la injusticia o la persecución a nivel mundial. Eso es inabarcable, es obvio.
Claro.
Pero si cada pequeña comunidad, si cada persona decidiera involucrarse activamente en la vida de una sola comunidad en riesgo, el efecto dominó sería espectacular.
Totalmente.
Y esto se apoya en un concepto psicológico y sociológico que, de verdad, me dejó a cuadros. El texto afirma que las personas se arriesgan según sus recursos.
Esa es quizá una de las grandes lecciones de todo este material. Fíjate.
A ver.
Piénsalo. Un trapecista asume riesgos mucho más espectaculares y audaces si sabe que debajo tiene una red de seguridad robusta.
Claro, lógico.
Pues, en el ámbito humano, si alguien sabe que cuenta con el respaldo absoluto de su comunidad, que no lo van a abandonar si las cosas salen mal, que están orando por él y cubriendo sus espaldas, pues el nivel de honestidad, de vulnerabilidad y los riesgos que está dispuesto a asumir por sus convicciones se multiplican exponencialmente.
¡Qué potente es eso!
Y hay otro factor clave aquí. Al abrazar y apoyar públicamente a quienes la sociedad general considera desviados o fracasados, o a los que son perseguidos, la comunidad rompe el poder del estatus social.
Claro, le quita el poder a la masa.
Demuestra en la práctica que el Tribunal de la Opinión Pública Contemporánea no es el que dicta el valor de un ser humano. Su valor, como decíamos antes, pues está anclado en un lugar mucho más alto e inamovible.
Madre mía. Menudo viaje intelectual y vital nos ha planteado desgranar este antiguo documento.
Ha sido intenso, sí.
Si hacemos una breve recapitulación de todo lo que hemos explorado para quien nos escucha, el arco narrativo es fascinante. Hemos comenzado diagnosticando nuestro problema moderno, la distracción y el desgaste lento frente a los espejismos de un reino temporal que nos empuja, bueno, al complejo de Esaú. A partir de ahí, hemos descubierto la necesidad imperiosa de anclar el alma en una realidad inmutable, escapando de la inconstancia humana y abrazando un acceso directo y democratizado a lo divino.
Exacto.
Hemos visto cómo esa seguridad nos permite dejar atrás la contabilidad de una hipoteca espiritual para que una gratitud genuina reconfigure nuestro cerebro egoísta. Y finalmente, ese giro hacia afuera nos ha abierto los ojos a la necesidad radical de vivir esta aventura en el seno de una comunidad global interdependiente.
Es que es, sin lugar a dudas, un conjunto de herramientas de supervivencia y florecimiento humano impresionante.
Sí lo es.
Todo este análisis demuestra que la sabiduría antigua ofrece un valor inmediato, vamos, eminentemente práctico, para la vida diaria de cualquier persona que sienta que está siendo arrastrada por la corriente frenética del mundo moderno.
Totalmente. Nos recuerda que la hiperconectividad digital no sustituye a la verdadera conexión.
Claro.
Que no estamos solos, que tenemos un ancla segura frente a la volatilidad y que tenemos una responsabilidad preciosa y gozosa de sostener a los demás.
No lo podrías haber resumido mejor.
Para terminar esta inmersión profunda, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión. Un último pensamiento que construye sobre todo este material, pero que nos empuja a cuestionar muy seriamente las prioridades de nuestra cultura occidental.
A ver qué nos traes.
Hemos hablado de que el diseño original que plantea este texto es correr la gran carrera de la vida de forma comunitaria, tomados de la mano, asumiendo los problemas del otro como propios, deteniéndonos a levantar a los que tropiezan y llevando las cargas de los que están exhaustos.
Así es.
Pero si realmente decidimos vivir así, ¿qué le sucede al ritmo de nuestro progreso personal?
Pues que se ralentiza. Inevitablemente. No puedes correr a tu máxima velocidad individual si vas cargando a otra persona.
Exacto. Y eso es profundamente contracultural. En una sociedad como la nuestra, que está absolutamente obsesionada con llegar el primero.
Sí, la cultura del éxito rápido.
Con optimizar cada segundo de productividad, con ser el más rápido en el mercado o en el ascenso laboral. Quizá el verdadero éxito espiritual y humano exija algo que el mundo considera un absoluto fracaso.
¡Qué fuerte!
Exige que los corredores más fuertes estén dispuestos a ralentizar su paso de forma deliberada y consciente para no dejar a nadie atrás. Nos plantea la gran pregunta final para todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a ir más despacio en nuestras ambiciones personales para poder llegar juntos a la meta?
Es una pregunta que escuece, la verdad.
Sí. Quizá la próxima vez que suene esa notificación en nuestro móvil exigiéndonos velocidad, inmediatez y rendimiento individual, podamos hacer una pausa y recordar que nuestro verdadero objetivo en esta carrera no es llegar los primeros, sino llegar juntos, firmemente anclados a lo eterno.
Desde luego. Es una perspectiva que cambia por completo la forma en que damos nuestro próximo paso al salir por la puerta hoy. Yo estoy convencido.
Ha sido un análisis verdaderamente revelador. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.